¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Nosotros somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. Transmitimos desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. La frecuencia para este programa en castellano es 5.800 kHz. También salimos al aire a través de Internet. Vayan a nuestra página rae.com.ar para encontrar el streaming y los programas en formato podcast. Dicho sea de paso, el streaming por estos días continúa retransmitiendo la señal en vivo de AM870, Radio Nacional Buenos Aires, ya que continúan las medidas de bioseguridad por la pandemia de coronavirus y RAE continúa emitiendo en formato casero. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar esta edición semanal de nuestro programa en castellano, en el que vamos a compartir unos audios a propósito del aniversario número 41 de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la emisora antártica de la Argentina, que transmite desde una de las bases que mantiene nuestro país en el continente blanco, es decir, la base Esperanza. Bueno, la emisora de onda corta, la emisora hermana de RAE que funciona allí, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, cumple esta semana 41 años y vamos a compartir unos audios a propósito de este aniversario. También vamos a ponernos en contacto con el periodista deportivo Fabián Codevila para hablar sobre el regreso del fútbol en el ámbito local a la Argentina tras 7 meses de pausa forzada por la pandemia de coronavirus. Y además, como siempre, compartiremos una nueva edición del suplemento de actualidad de X, conducido por Arnaldo Slaem. Si quieren contactarse con nosotros, envíen correos electrónicos a qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar informes de recepción los VIEXistas, que estamos contestando aún con una tarjeta QSL digital, edición centenario de la Radiofonía Argentina. Bueno, vamos a comenzar entonces compartiendo un fragmento de una conversación en el aire de AM870, Radio Nacional Argentina, en su sede de Buenos Aires, durante el programa Rezo por Vos, que conduce el Chavo Fuchs. Habló con el jefe de la base Esperanza y también con el ministro de Defensa argentino. Los escuchamos.
El director del LRA 36, Arcángel San Gabriel, es el teniente coronel Norman Walter Nahuel Tripay, es el jefe de la base Antártica Conjunta Esperanza. ¿Qué tal, Norman? Buen día.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Horacio, Néstor, y escucho también ahí a Lucía, y por intermedio de ustedes, por supuesto, a todos los oyentes de AM870, en particular de los que escuchan el programa Rezo por Vos. Un gusto poder establecer este contacto desde la Antártida con ustedes.
Voy a saludar al ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Buen día, chau. Buen día. Saludos para todos y para el teniente coronel Tripay. Un abrazo a la distancia.
¿Qué le parece que en este aniversario estamos hablando con un punto extremo de la Argentina, Agustín, y me gustaría que lo saludara, que le dijera lo que le pasa a usted cuando se habla de la Antártida Argentina, cuando se habla de esta gente que vive ahí? Siempre cuando yo era chico se hablaba de hacer patria, ¿no? Ahí lo tiene Norman haciendo patria.
Bueno, Norman, además que está con nuestro país, es una base emblemática. De las 13 bases que tiene la Argentina en la Antártida, es la base Esperanza. Esa es una base que fue fundada por el general Pujato. El general Pujato era de los que sostenía que una de las formas de mostrar soberanía en la Antártida era generar bases que no fuesen solamente de las características tradicionales de las bases militares, sino que fuesen más bien poblados, que tuviesen una serie de características. Entonces, la base Esperanza es la única base donde invernan el personal militar con sus familias, es decir, con sus esposas e hijos. Es la única base que tiene una escuela, la escuela se llama Doctor Raúl Alfonsín, que es una escuela que depende del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, de la isla del Atlántico Sur. A él, en el periodo de invernada, es decir, durante todo el invierno, concurren a esa base un matrimonio de docentes. No sé si alguno de ustedes se acuerda, yo me acuerdo porque viví en el norte de la provincia de Santa Fe, al estilo de los viejos docentes de las escuelas rurales. Las escuelas rurales eran escuelas que estaban en el medio del campo y que tenían todos los grados juntos, entonces en general iba un matrimonio a hacerse cargo de la educación de para todos. Bueno, a ese mismo estilo concurren a la escuela a ser directores y docentes de esa escuela. Y lo otro que Pujato sostuvo es que si nosotros lográbamos que hubiese nacimientos en la Antártida Argentina, eso también nos iba a dar un argumento más a favor de nuestra soberanía, y esos nacimientos se hicieron allí en la base Esperanza. No recuerdo el número, pero creo que hay 6 o 7 argentinos que nacieron en la Antártida. Bueno, eran todas ideas que impulsó un hombre importantísimo en la historia del ejército argentino. Esta base pertenece, es originaria del ejército argentino, ahora están todas debajo del Estado Mayor Conjunto, y bueno, y tiene el asiento de la radio además también, así que tiene toda una historia que es importante a veces conocerla. Yo estuve en esa base, creo que en el año 2014, la vez anterior que fui ministro de Defensa, estuve allí, estuve recorriéndola, charlando con todo el personal que estaba allí a cargo en ese momento.
Norman, ¿cómo es un día tuyo en la Antártida?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días, señor ministro, gusto en saludarlo. Relacionado a cómo es un día aquí empezamos temprano a la mañana, desayunando en nuestros hogares o en el casino, aquellos que viven, digamos, sin su familia o son solteros, a las 7, entre 6 y media y 7 de la mañana, para luego iniciar las actividades a las 8 de la mañana, cada uno en su puesto de trabajo o realizando la especialidad para la cual se preparó. Justamente el señor ministro nombraba, una de las actividades son las actividades de educación que desarrolla justamente la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, que inicia también sus actividades a las 8 de la mañana, tiene una matrícula total de 9 alumnos, 7 del nivel primario, 2 del nivel inicial, y se le suman 5 alumnos que no dependen de la escuela número 38, pero que sí le facilita un aula, esta escuela, para que los alumnos del nivel secundario realicen sus estudios por intermedio del CEADEA, que es un sistema de educación a distancia del ejército argentino. Sumada a las actividades de educación, por supuesto también puedo nombrar rápidamente las actividades relacionadas con la meteorología. Tenemos 2 suboficiales que están en comisión en el Servicio Meteorológico Nacional de la Fuerza Aérea Argentina. Ellos realizan sus actividades en forma trihoraria, atentando a los diferentes fenómenos meteorológicos. Después tenemos, por supuesto, la que hoy cumple 41 años, el funcionamiento de LRA-36, Arcángel San Gabriel, que es la radio de onda corta más austral del mundo y la única de nuestro país que emite sus señales en onda corta. Es decir, que realmente es un hito muy importante de aquí, de la base Esperanza y la Antártida en general, desde el punto de vista de la difusión de la actividad antártica a nivel internacional. Yo siempre digo y me sorprendo porque la cantidad de pedidos de QSL que tenemos a diario o cada vez que sale, en particular los días miércoles por streaming onda corta, son muchísimos. La otra vez estábamos calculando de más de 30 países que escuchan la radio por onda corta. El último fue una escucha allá desde la India. Así que imagínense el alcance,
claro,
y el poder que tiene sí, la onda corta.
Bueno, ahí lo escuchaban a Walter Tripay, el jefe de la base Esperanza en la Antártida, desde donde transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que cumplió 41 años, así que bueno, feliz cumpleaños a nuestros colegas de esa emisora hermana de onda corta de RAE, que es LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Y como todas las semanas, tomamos contacto con el periodista deportivo de Radio Nacional Argentina y de RAE Argentina al Mundo, Fabián Codevila. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
Un placer, como siempre y como cada semana, saludarte, Fernando, y estar al aire con ustedes y con el mundo, ¿no? Intentando compartir este momento radial tan ameno, tan particular.
Un placer que estés con nosotros también. Bueno, Fabián, dos noticias importantes del fútbol. Una, la selección, y la otra, creo que aún más importante, bueno, vos dirás, es el regreso finalmente del fútbol en el ámbito local.
Sí, es así, Fernando. Bueno, arranquemos entonces por el tema selección. Se disputaron las primeras dos fechas de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Argentina arrancó con el pie derecho, que no es un dato menor, teniendo en cuenta, obviamente, la superioridad del equipo argentino con respecto a muchos de los equipos de las selecciones de nuestro continente. Pero siempre arrancar es difícil, sobre todo después de casi un año que la selección argentina no disputaba un partido oficial. Y bueno, y se dio la posibilidad de que Argentina gane en la Bombonera con gol de Messi, que no es un dato menor, de penal ante Ecuador, una selección ecuatoriana dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, que tuvo mucho que ver en la conformación del equipo que terminó saliendo campeón en la Argentina, hablamos de Boca, con la conducción de Miguel Ángel Russo. Pero digamos que la mayor cantidad de partidos fueron dirigidos por Alfaro y sobre el final los últimos 5 o 6 partidos fueron de Russo. Por eso la importancia que tiene el funcionamiento que tuvo, que mostró Ecuador ante una Argentina en la Bombonera, que terminó ganando con dificultades, pero ganando al fin. Y luego el viaje, siempre tan temido y del cual tanto hablamos cada vez que la Argentina tiene que jugar ante Bolivia, porque debe jugar en la altura de La Paz, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Muchas cosas se han probado en la historia para llegar a la altura y no padecer justamente lo que produce jugar en ese lugar. Se ha ido y se ha elegido ir 2 días antes. Se ha hecho alguna preparación durante un tiempo prolongado para llegar aclimatados. Bueno, la cuestión es que en esta oportunidad la Argentina llegó no como lo suele hacer siempre, el mismo día del partido, sino que 2 días antes.
Sí.
Y parece que dio resultado. Digo, teniendo en cuenta obviamente lo que sucedió en el partido, la victoria 2-1 de Argentina, algo que no se producía desde hace 15 años. La última vez la Argentina al comando de la selección estaba José Néstor Pekerman y justamente en lo que era las eliminatorias rumbo a Alemania 2006 había obtenido la última vez un resultado favorable.
Allá en La Paz.
Exactamente, siempre hablando en la altura de La Paz. Y si repasamos lo importante que es ganar en La Paz, más allá de que sabemos que la selección de Bolivia es un rival menor, Fernando, tiene que ver, y los antecedentes los buscamos, y los más cercanos, recordemos la goleada que sufrió el equipo de Diego Armando Maradona, 6-0 en la previa, en lo que fue el recorrido,
sí, de
la
sí,
eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010.
2009 fue ese partido.
¿Eh?
2009 fue ese
exactamente,
partido.
Exactamente. Por eso te digo de la importancia de haber ganado. 2 partidos jugados, 2 ganados, 1-0, 2-1, y ahora, obviamente, hasta noviembre, donde se volverá a disputar la segunda doble fecha eliminatoria, en este caso recibiendo a Paraguay, un rival mucho más fuerte, y viajando a Lima para enfrentar a Perú, un equipo conducido por Ricardo Gareca, el técnico argentino que ha mostrado realmente un muy buen nivel, llegando a lo que fue el último mundial disputado en Rusia, algo que no le tocaba disfrutar a la selección peruana, la posibilidad de disputar un mundial, desde lo que había sido su última participación, escucha bien, hablamos de España 1982,
sí, 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 sí.
Por eso digo que es importante lo que ha pasado, ganar los dos partidos y ahora obviamente esperar a estos dos rivales de mucho más fuste y obviamente siempre manteniendo la esperanza, teniendo el mejor del mundo, de que podamos sacar adelante y buscar la clasificación sin sobresaltos larga.
Tal vez en su último...
El de las eliminatorias y rumbo a lo que será el próximo Mundial, ¿no?
Tal vez en su último Mundial, Lionel Messi, quiero creer, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, obviamente. Y hasta estará batiendo un récord o alcanzando un récord, para hablar con propiedad, teniendo en cuenta la cantidad de mundiales que ha disputado, ¿no?
5 va a llegar.
Hablando, exactamente, algo que no es habitual, teniendo en cuenta la edad de los jugadores, ¿no? Uno puede repasar rápidamente, y uno de los casos más emblemáticos es el de Lothar Matthäus, ¿no? Estrella alemana, que también tuvo la posibilidad de disputar 5 mundiales, y es por eso que a lo sumo uno puede aspirar a 4, pero llegar a 5 realmente es todo un récord.
Sí, sí.
Bueno, ahí estará Leo Messi, calculo yo, sin inconvenientes para llegar a lo que será Qatar 2022.
¿No? Diego Maradona habría llegado a los 5 si César Luis Menotti lo habría convocado en 1978. Yo sé que sos un gran fanático de ese primer mundial que ganó la Argentina.
Sí, claro.
Y seguramente tenés alguna data bien precisa de por qué no estuvo Maradona en ese equipo.
Jugadores de excelentísimo nivel rompiéndola en el fútbol argentino en la misma posición de Maradona.
Claro, claro.
Entiendo, Maradona hoy es tan fácil. Digo,
no, claro, no con el diario del lunes.
Discriminación, claro, pero estamos hablando con el diario ni siquiera del lunes, estamos hablando con el diario de Volver al Futuro.
Claro, claro. Claro, tenía 18 años, no había ganado nada aún.
Con aquel libro que había encontrado Michael Fox que le daba los resultados del mundo.
Claro, 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 sí. Que ganaba todas las apuestas.
Exactamente, por eso digo, en ese momento, mirá, en esa misma posición de Maradona en ese mundial, jugando con la camiseta de la selección, estaba Norberto Baldo Alonso, Julio Ricardo Villa, José Daniel Valencia, ya te nombré a 3 enormes jugadores, Alonso en River, Villa en Racing en ese momento, luego pasó al Tottenham de Inglaterra, y José Daniel Valencia, el Rana Valencia, cordobés, excelente jugador que vistiera la camiseta de la selección. A eso sumale Mario Alberto Kempes, que sin ser un 10 clásico, terminó siendo un 10 adelantado, cumpliendo una doble función. Te nombré 4 que estaban por sobre Maradona en ese momento a nivel internacional, porque Mario era el único jugador del extranjero que vistió la camiseta de la selección. Cuando hablamos del extranjero, era el único que jugaba no en el fútbol local, sino que lo hacía en el Valencia.
Qué bárbaro, qué distinto todo.
Claro, viste, era otro mercado, los jugadores no había... no había tanta necesidad de emigrar rápidamente al exterior, lo hacían realmente aquellos que eran figuras, y además, Fernando, para contemplar, era que en aquella época no había posibilidad de jugar en Italia, por ejemplo, por ponerte un mercado que hoy es tan habitual para el fútbol argentino, si no eras nacido, o por lo menos habiendo tenido papeles que demostraran que eras descendientes de italianos.
Sí.
El mercado posterior al Mundial 78 se abrió para los extranjeros y uno de los primeros en viajar fue un ex campeón del mundo también, Daniel Bertoni, que fue a la Fiorentina en aquel momento.
Sí.
No era tan común.
Claro.
Sí, por ahí más en España. En Italia lo había sido en algún otro momento, mucho más atrás, y hablamos de Angelillo, de Sibori, de Maschio. Hablamos de la década del 50 y del 60, por ejemplo. Después se cerró esa posibilidad. Inclusive hay casos en el fútbol argentino de haber disputado mundiales con las 2 camisetas, con la de Italia y con la de Argentina.
¿Ah, sí?
Te nombré. Claro. Monti, por ejemplo, remontándonos al año 30, doble ancho Monti, un delantero que jugó con las 2 camisetas, jugó el mundial del 30 con Argentina y el del 34 con la camiseta de Italia. Obviamente en aquel momento amenazado, una historia que en algún momento vamos a tocar.
Me gustaría,
por ejemplo, el caso de Maschio, que también en algún momento jugó con ambas camisetas, se daba, había esa particularidad de si jugabas en el país donde estabas en ese momento y se disputaba un mundial, vos podías utilizar la camiseta de ese país. Luego eso se cortó durante muchos años, no se pudo más allá de, por ejemplo, te pongo un caso, Navarro Montoya.
Sí, me acuerdo.
Que desarrolló toda su tarea en el fútbol argentino, después obviamente jugó en Europa y en otros, pero nació en Colombia.
Sí. Y jugó un partido en Colombia.
Exactamente.
Para Colombia.
Pudo jugar con la selección argentina, algo que hoy podría haber ocurrido, por ejemplo, porque se ha adaptado el reglamento.
Ah. Bueno, pero no es lo que pasó con Lionel Messi, no lo aseguraron con un partido que se jugó especialmente porque para clavarlo con la Argentina.
Porque en ese momento todavía no había surgido esta cláusula que yo te digo, que es más reciente, que vos podés jugar hoy para, por ejemplo, para la selección de España, podrías jugar para la Argentina si no fue oficial o no te convocaron durante un tiempo pronunciado, ¿entendés? Vos jugaste prolongado. Navarro Montoya jugó para Colombia y durante 5 años no fue convocado posterior a ese partido. Vos podés jugar con la camiseta de Argentina. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Bueno, algo que hoy podría ocurrir, pero que obviamente es más difícil hoy, ¿no?, los tiempos que corren.
Sí, sí, sí.
Y para meternos y no robarte mucho más tiempo, porque nos fuimos...
No, pero me interesa. Sí, cosas, sí. ¿No?
Hablando de fútbol, siempre tenemos que contarle al mundo que finalmente el fútbol argentino vuelve oficialmente. Se había dado en casi todo el mundo, y digo en casi todo el mundo porque Argentina fue penúltima, luego... Argentina queda como última en volver oficialmente, porque era Venezuela, y Venezuela volvió y se está jugando el campeonato venezolano. O sea que Argentina, en pandemia, será junto a Bolivia, los dos países que todavía no han vuelto oficialmente, y esto se va a producir a partir del 30 de octubre, se sorteó el campeonato, se aprobó el protocolo, el Ministerio de Salud, junto al Gobierno Nacional, la Jefatura de Gabinete... la AFA y la Liga Profesional de Fútbol, comandada por el afamado conductor televisivo Marcelo Tinelli, dieron el puntapié inicial. Se aprobó entonces la creación de la Copa de la Liga Profesional.
Otro nombre nuevo.
Exactamente. En la Argentina es otra de las características de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si vos te remontás al fútbol de Europa... Desde hace 30, 40 y 50 años el campeonato no ha cambiado ni en Italia, ni en España, ni en Inglaterra, pero en la Argentina en los últimos 25 años hemos tenido 15 campeonatos distintos,
sí.
Cosa propia de la Argentina,
sí, esto, sí,
de,
sí.
De estos cambios y a veces que producen realmente cimbronazos dentro de la misma...
Pero corregime si no me equivoco, en los últimos 5 años no hubo campeonato que se repita 2 años seguidos. No,
exactamente, Fernando. Hubo campeonato de la Liga Profesional, Superliga, campeonato de transición, con 30 equipos, con 24, en dos zonas, con 9 equipos cada una o 10 equipos cada una, ya ni me acuerdo, porque en algún momento hicieron ascender a 10 equipos de golpe para llegar a 30, cuando la historia del fútbol argentino decía que siempre los campeonatos habían sido de 20. Bueno, en este campeonato no habrá descenso, otra de las nuevas cuestiones que se implementan, para mí un error terrible, porque esto iguala para abajo, que no haya descensos es realmente llamativo,
sí.
y tiene que ver con algunas instituciones que por ahí no están bien desde lo futbolístico y económico, y con esto intentan ayudarlas a partir, sí, de la pandemia. Sí. Todo se escuda detrás de la pandemia. Pero lo cierto es que el 30 de octubre arrancará el campeonato, Fernando.
Sí.
Esta copa, ni siquiera campeonato, copa. Y lo remarcamos porque una copa es una copa y un campeonato es un campeonato o torneo. Es totalmente distinto. Esta copa se dividirá en 6 zonas de 4 equipos cada uno, y tendrá una duración... hasta mediados de enero, se jugará todos los fines de semana, y con una particularidad, por primera vez en nuestro país no se interrumpirá la práctica activa del fútbol cuando haya eliminatorias.
Ajá.
Para Qatar, por ejemplo, sí, en el mes de noviembre, y tampoco se cortará la actividad en lo que será previo o post fiestas de fin de año, algo que es muy...
Sí.
Común en el fútbol de inglés, cosa que vos conocés muy bien,
sí, Fernando, sí, sí,
por haber vivido en Inglaterra, tiene, sí, que ver esto con que allá se juega durante las fiestas, Y acá, por primera vez en nuestra historia, el fin de semana posterior a la Navidad...
Habrá fútbol.
Y el fin de semana posterior al Año Nuevo habrá fútbol.
Inédito, eso sí es inédito.
El 17 de enero.
¿Sí? Sí, va a tener un campeón anunciado a mediados de enero. No pasó nunca, eso sí, estoy seguro.
Exactamente. Y además un campeonato que es bastante engorroso de explicar, porque tendrá la zona campeonato, tendrá la zona de perdedores.
Es para un programa entero.
En un momento habrá un premio consuelo. Quien pierda la final del 17 de enero podrá jugar la zona de perdedores con el que venía jugando. Bueno, realmente algo, a mi entender, que provoca cierto resquemor en algunos dirigentes. Todos han agachado la cabeza. Pero me parece que, insisto, al fútbol argentino le hace muy mal. Pero es una humilde opinión, sí, simplemente, y veremos...
Y
el desarrollo, cuando la pelota ruede sobre el verde césped, ¿cómo se lleva esta situación, Fernando?
Y obviamente esto con protocolo sanitario, sin público, con los entrenamientos cuidados, claro, televisados, sí, los partidos.
Decir, los protocolos, los hisopados, las burbujas, y obviamente sin público. A eso nos vamos a tener que acostumbrar, Fernando, inclusive teniendo en cuenta la situación y la creación de la vacuna, que todo se demora. Yo te diría que, siendo optimistas, pensar en casi todo un año sin poder asistir a un campo de fútbol, por lo menos en lo que respecta al fútbol en sí, en nuestro país y en varios países del mundo, porque por ahí en Rusia hoy la posibilidad es otra, pero lo que es el fútbol y de cara al futuro, cómo se viene manejando estos rebrotes de virus, es muy difícil que el fútbol vuelva a tener...
Público
en las gradas durante un largo tiempo, ¿no?
Fabián, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar, no solamente de la actualidad deportiva, sino de historia, de cultura. Me gustan mucho estos contactos que estamos teniendo para RAE Argentina al Mundo.
Como siempre, el gusto y el placer es mío, la gran relación que tengo con vos. Y obviamente el hecho de poder estar vinculados a la radio y en todo el mundo hace que esto también sea realmente placentero. Así que, Fernando, nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana.
Buena semana, Fabián. Hasta la próxima.
Igualmente.
Amigos de actualidaddex.com.ar, bienvenidos a nuestra cita semanal para hablar de lo que tanto nos apasiona, de la radio, del diexismo, de la radiodifusión en general y, por supuesto, vamos a tratar de aprovechar cada minuto de nuestro programa para compartir con ustedes una serie de informaciones que hemos compilado durante los últimos 7 días. ¿Y qué les parece si arrancamos con algunas recomendaciones y sugerencias de X, producto de las escuchas realizadas por nuestro colega y colaborador habitual Manuel Méndez desde España? Quiero contarles que muchas de estas captaciones son posibles también de realizar desde la región del Plata y, por supuesto, desde toda América Latina. Por esa razón, muchas de estas sugerencias, originadas en las captaciones de nuestro amigo, van a tener también los horarios en los cuales recomendamos que puedan intentar las escuchas aquí, desde el sur de Sudamérica. Vamos a empezar por Alaska, porque en la frecuencia de 9.695 kHz, en la banda de 31 metros, puede ser escuchada la estación KNLS desde Anchor Point, Alaska, tan temprano como las 0:38 tiempo universal coordinado, con sus programas en idioma inglés que llegan hasta más allá de las 09:15 del tiempo universal coordinado. Es recomendable intentar esta captación porque esta emisora es una excelente verificadora de QSLs y nos tendrá o nos disparará la posibilidad también de verificar un nuevo radio país. Desde Angola y en la frecuencia de 4.949,7 kHz, es posible escuchar a Radio Nacional de Angola desde Luanda, más precisamente desde su centro transmisor en Mulembos, en las proximidades de la capital nacional, y puede ser realizada esta captación aquí en la región del Plata alrededor de las 22:30 o 23, tiempo universal coordinado. Radio Nacional de Angola puede ser escuchada con programas en idioma portugués, generalmente con música y noticias. Bolivia es uno de los países que está activa en las bandas tropicales y una de sus emisoras más frecuentes para ser escuchadas es Radio Mossoj Chasqui desde Cotapachi. Ha sido captada sobre las 23:30 tiempo universal coordinado en idioma quechua en la frecuencia de 3.310 kHz. Ustedes saben que las emisoras utilitarias constituyen una de las variantes del dixismo. Y en tal sentido, Brasil nos ofrece una posibilidad interesante con el Observatorio Nacional, que transmite en la frecuencia de 10.000 kHz desde la ciudad de Río de Janeiro. El colega Manuel Méndez lo captó sobre las 19:45 UTC, un horario en el cual también es factible captar al Observatorio Nacional desde cualquier parte de Sudamérica. La frecuencia, recuerdo, 10.000 kHz. Ustedes saben que Canadá dejó de estar en el aire con lo que fue su emisora insignia, Radio Canadá Internacional. Sin embargo, hay una emisora comercial, privada, que opera en la frecuencia de 6.070 kHz en la banda de 49 metros. Se trata de la CFRX, que emite desde la ciudad de Toronto en idioma inglés y ha sido recepcionada sobre las 04:30 tiempo universal coordinado. Es un horario en el cual ha sido escuchada en España, pero también se puede sintonizar con bastantes dificultades desde el sur de Sudamérica. Radio Progreso de Cuba transmite desde la ciudad de La Habana en la frecuencia de 4.765 kHz y ha sido recepcionada en España sobre las 04:50 del tiempo universal coordinado, el cual es un excelente horario para intentar la escucha desde aquí, desde América Latina. Dinamarca es otro de los países en los cuales varias emisoras de onda corta se han reposicionado luego de la ya lejana salida del aire de Radio Dinamarca. Se trata de emisoras privadas y comerciales de muy poca potencia. Hay tres que operan actualmente en las ondas cortas y que son en 5.805 kHz Radio 208, que emite desde una pequeña localidad llamada Hitdobre y ha sido recepcionada sobre las 05:15 tiempo universal coordinado con programas de música pop en idioma inglés. World Music Radio transmite también en la banda de 49 metros, más precisamente la frecuencia de 5.840 kHz desde Bramming, por supuesto también en Dinamarca, tan temprano como las 7:38 tiempo universal coordinado, con identificaciones en idioma inglés y música pop. Finalmente, la World Music Radio también transmite, pero desde otro emisor en Randers, en 15.805 kHz, con música latinoamericana y fue recepcionada sobre las 15:35 tiempo universal coordinado. Quiero darles un consejo o una recomendación adicional. No se desilusionen si no pueden captar estas emisoras. Operan con muy poca potencia, generalmente una QRP menor a 1 kW, por lo cual constituyen realmente escuchas muy difíciles de poder concretar. Naturalmente, los que habitamos en grandes ciudades estamos virtualmente imposibilitados de escucharlas, puesto que sus señales ni siquiera llegan a tocar el piso de ruido que solemos tener como consecuencia de la polución radioeléctrica. Y naturalmente, hay una condición de fondo que también nos limita muchísimo. Las condiciones de propagación que aún son bastante malas por esta época del año. Vamos a pasar de continente y nos vamos a ir a Asia, más precisamente para hablar de Japón, porque hay una emisora privada y de carácter comercial que es Radio Nikkei, que desde la ciudad de Chiba, Nagara, opera en 6.055 kHz sobre las 07:30 UTC con programas en japonés. Asimismo, con programación diferenciada, transmite Radio Nikkei 2, en la frecuencia de 6.115 kHz y también en un horario similar, sobre las 07:18 UTC en adelante. Y En este caso también los programas son en idioma japonés, pero transmite música pop internacional, con lo cual les va a parecer una emisora de carácter más europeo. Sin embargo, Radio Nikkei 2 en 6115 kHz y Radio Nikkei 1 en 6055 kHz son dos emisoras que transmiten desde Japón y son excelentes verificadoras de los informes de recepción. Manuel Méndez nos cuenta que Radio Nacional Malagachi, desde Madagascar, está transmitiendo en idiomas vernaculares en la frecuencia tradicional de 5.009,9 kHz. Sabemos que la frecuencia nominal es la de 5.010 kHz, pero ha sido reportada muy temprano por parte de nuestro colega, a las 18 UTC, pero también puede ser sintonizada luego de las 03:30 tiempo universal coordinado. Nos vamos a quedar en el continente africano con una emisora interesante para intentar su captación. Se trata de Sudán Radio, que transmiten 7.205 kHz a las 04:09 tiempo universal coordinado en idioma árabe. Fue reportada con comentarios recientemente y con señal bastante pobre. Otra emisora que transmite también desde Sudán es Voice of Africa, que pretende ser un servicio de carácter regional y emite en la frecuencia de 9.505 kHz. Sus horarios son variados, ha sido reportada a las 16:50 UTC por el colega español, un segmento horario en el cual sería imposible captarla desde aquí, desde América del Sur. Sin embargo, ha sido posible ser sintonizada sobre las 04:30 tiempo universal coordinado. Y este resumen de escuchas de onda corta nos lleva a Venezuela, porque una nueva estación venezolana de onda corta está siendo reportada por diferentes colegas, escuchas y radioaficionados. Se trata de Radio Onda Corta Venezuela, que emitiría desde la localidad de El Tigre en la frecuencia de 6.906,1 kHz. Algunos dicen que es una nueva estación regular de onda corta, otros señalan que se trata de una emisora pirata. Lo cierto es que opera desde una frecuencia bastante poco común, totalmente fuera de banda, como lo es, vuelvo a repetirla, 6.906,1 kHz. Ha sido reportada por colegas de diferentes partes de Sudamérica, generalmente aduciendo que llega con una señal baja. De todas maneras, Radio Onda Corta Venezuela puede ser sintonizada en diferentes segmentos horarios, en horarios diurnos de América Latina, pero también ha sido captada por el colega español Manuel Méndez sobre las 05:20 UTC, un horario que me parece bastante interesante, por lo menos para intentar la captación de esta nueva emisora. Dicho sea de paso, les quiero comentar que no se conocen detalles del carácter de buena o regular verificadora por parte de Radio Onda Corta Venezuela. Lo cierto es que tampoco hay a la fecha alguna dirección electrónica a la cual se la pueda contactar. Es realmente una interesante posibilidad que se nos abre para intentar dilucidar este misterio que se ha generado acerca de si esta emisora realmente es una nueva estación regular de ondas cortas o se trata de alguna aventura radiofónica intentada por algún radiodifusor pirata. Y quiero cerrar de alguna manera este segmento de sugerencias diexistas con una frecuencia de amplitud modulada que para mí es una de aquellas ventanas de X que siempre les señalo. Se trata de la frecuencia de 1540 kHz, en la cual llegan tanto a la mañana como al anochecer diferentes emisoras aquí en la región del Plata. Particularmente disfruto mucho de la escucha de emisoras regionales de Onda Media, se los comenté en muchas ocasiones, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una apertura de emisiones musical con anuncio e identificación completa que obtuve de internet, pero que redondea la información que quiero volcar respecto a la escucha realmente realizada prácticamente todas las mañanas en los últimos meses de CX154 Radio Patria de Olimar en el departamento 33 en Uruguay. ¿Y por qué les hago este comentario? Porque esta emisora llega juntamente con otras estaciones de la República Argentina, interfiriéndose recíprocamente. Son dos emisoras muy interesantes del interior de la provincia de Buenos Aires, cuya escucha también disfruto singularmente. Se trata de LU28, Radio Tuyú, de General Madariaga, en el partido homónimo, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y de LT35, Radio Mon, desde Pergamino, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Ambas emisoras regionales se interfieren, vuelvo a repetir, con CX154, Radio Patria, de Olimar, departamento 33. Radio Patria suena de la siguiente manera cuando abre transmisiones.
Yo vi la luz nacer, cielos del Olimar.
Buenos días, amigos. Comienza aquí su transmisión CX154, Radio Patria, desde el punto 1540 del dial, ciudad de 33, departamento del Olimar.
Por el luz del Pará y el Tacuarí, por el sur Olimarcito, las alas del Corrales y el gran Cebolladí. Está el viento, y la cuchilla grande, y por el este sueña, la laguna Merín.
Comienza el sueño de la comunicación. Una comunicación que nos una, que nos encuentre en la tarea de crear juntos, que estimule nuestra fe en el mañana. Desde ahora entramos a su receptor, a su casa. Es decir, compartimos la jornada familiar. Ojalá podamos ser un bálsamo al dolor, una sonrisa a las penas cotidianas, a los desgarramientos humanos, una cristiana compañía en la alegría. Esta radio es suya. Cualquiera sea su opinión, acá caben todas las voces. Nosotros vendemos espacios, no ideas. El caudal de opinión deben volcarlo las autoridades, los sectores políticos del país, todos, pero fundamentalmente ustedes, la gente. Hagamos la prueba. Comienza otra jornada de comunicación, CX154, Radio Patria, para vivirla en libertad.
Porque la patria es patria de la voz y el silencio. Porque patria es la casa donde arde el fuego nuestro.
Amigos, estamos en actualidad de x.com.ar, nuestro programa semanal dedicado al mundo de la radioescucha y el diexismo. Y antes de seguir avanzando con las informaciones, quiero recordarles que todos los informes de recepción correctos que nos envíen a nuestra dirección electrónica qslrae@gmail.com serán verificados con cualesquiera de nuestras dos tarjetas QSL. Les recordamos que, siendo que en 2020 se está celebrando el centenario de la radiodifusión argentina, hemos emitido una tarjeta QSL especial con la cual verificaremos todos los reportes de recepción correctos que nos envíen a qslrae@gmail.com. Por supuesto, si ustedes los desean y nos lo piden expresamente, utilizaremos también nuestra tarjeta QSL tradicional, que muestra hermosos paisajes de la República Argentina. Todos los informes correctos serán verificados y pueden ser enviados, ya sea con reportes de audio de no más de 2 minutos de escucha, o bien con el formato tradicional, describiendo lo que han escuchado, de unos 20 minutos de su captación. Les recordamos, como siempre, que todos los informes de sintonía son muy importantes para nuestro departamento técnico. Y sentado ello, quiero seguir con las sugerencias de X. En este caso, quiero contarles sobre una estación utilitaria muy interesante. A lo mejor algunos de ustedes la recuerdan porque la hemos comentado aquí en actualidadx.com.ar. Me refiero a la estación de radio Barberk, que es un centro de telecomunicaciones construido en Grimeton, en Suecia, en la provincia de Halland, allá entre los años 1922 y 1924. Una estación de radio utilitaria que refleja los comienzos de la comunicación inalámbrica transatlántica. El transmisor es un TBF para BLF, sí, porque transmiten 17,2 kHz, y fue construido allá por el año 1923 y contiene el único emisor a alternador de marca Alexanderson que está aún funcionando en el mundo. La antena es un haz de cables aéreos tendido en 6 torres de 127 metros. El emisor de Grimeton se utilizó hasta mediados de los años 50 para las comunicaciones telegráficas transatlánticas con la estación de Long Island en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, y para comunicaciones submarinas hasta el año 1996. En 1968 se instaló un segundo transmisor con técnicas de transistores y tubos para sustituir la máquina rotativa a la frecuencia de 17,2 kHz con las mismas antenas. Esta es la frecuencia que se utiliza actualmente. Y en 1996 el emisor, en parte mecánico, ya viejo y algo anticuado, fue detenido. Su excelente estado le hizo ser declarado monumento nacional e incluso se puede visitar durante el verano en Suecia por quienes deseen conocer esta extraña e interesantísima estación de radio. Ustedes saben que los días de los eventos nacionales, en particular lo que se llama la Jornada Alexanderson, que se celebra cada 3 de julio, la emisora se pone en marcha con el indicativo SAQ en la frecuencia de 17,2 kHz. De hecho, el transmisor de 1960 es utilizado todavía por la Marina Sueca y la estación de Grimeton no solo funciona en BLF, sino también lo hace en alta frecuencia y también tiene capacidad para operar en otras bandas e incluso en frecuencia modulada. El 2 de julio del año 2004, la estación de radio de Grimeton fue inscripta en el Patrimonio de la Humanidad como la única superviviente de las grandes estaciones de transmisión de radio basadas en técnicas anteriores a la era de la electrónica. Ustedes saben, y este es el último dato que les cuento para pasar a datos más pintorescos, que una estación idéntica a la de Grimeton se halla emplazada o se hallaba emplazada en Polonia y fue destruida en el año 1945. La estación ocupa una superficie de prácticamente 110 hectáreas, en la cual se encuentran varios edificios. Uno de ellos corresponde al tradicional y original transmisor Alexanderson. Varios transmisores más de onda corta están emplazados en diferentes sitios cubiertos con sus antenas e incluso hay edificios que albergan al personal de la estación. El Día de las Naciones Unidas, que se celebrará el próximo 24 de octubre de 2020, si anoten y agenden, 24 de octubre de 2020, el viejo transmisor de la SAQ en Grimeton enviará nuevamente un mensaje a todo el mundo en la frecuencia de 17,2 kHz en modo CW, en Morse. Comenzará a emitir a las 14:30 UTC, empezando sus transmisiones, a las 15 UTC con la emisión propiamente dicha de los mensajes. A las 15:20 UTC transmitirá un concierto en vivo. Entonces tenemos, reitero, de 14:30 UTC que abre su emisor hasta las 15:20 UTC, en que se va a irradiar un programa musical, la vamos a tener en aire en 17,2 kHz. Obviamente, estamos hablando de un desafío diexista de gran magnitud. Es muy, muy difícil escuchar esta emisora, salvo que se tenga los equipos adecuados y se viva en áreas rurales para salir o despejar los ruidos que solemos tener en nuestros QTH de escucha. Sin embargo, también puede ser recepcionada, porque vale como intento de escucha, a través de alguno de los tantos SDR que están dispersos en diferentes partes del mundo. Interesante propuesta que les estamos realizando para que intenten escuchar esta interesantísima transmisión. Amigos, estamos aquí en actualidaddx.com.ar en RAE, Argentina al Mundo. ¿Y qué les parece si compartimos otro tipo de informaciones originadas en América Latina y nos vamos al Ecuador? La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, amplió el plazo para revisar el cumplimiento de requisitos y habilidades en los informes de solicitud de frecuencias de emisoras de FM dentro del proceso público competitivo en el que participan operadores de medios de comunicación. Xavier Aguirre, director del Arcotel, anunció días pasados que resolvieron ampliar en prácticamente 30 días este proceso para concluir con la verificación de los requisitos e inhabilidades. Y esto porque han solicitado información a 8 entidades públicas desde el mes pasado, pero aún no tienen completo el listado de oferentes. Esto lo han hecho a las superintendencias de bancos, compañías, economía popular y solidaria, el registro civil, el servicio de contratación pública, el sistema de rentas internas y el IES. Es decir, diferentes organismos que donde se puede abrevar para averiguar diferentes antecedentes de los distintos oferentes. Esta ampliación del plazo nos llevará a concluir este proceso el día 13 de noviembre próximo, y por lo cual las resoluciones de adjudicación de títulos habilitantes se asignarían durante la primera semana de diciembre de este año 2020. ¿Y qué les parece si seguimos aquí en América Latina y nos vamos a ir concretamente a México? La Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, presentó los resultados del estudio diagnóstico del Servicio de Radiodifusión Sonora en México, el cual arrojó interesantes datos sobre el crecimiento y la importancia que continúa siendo oyendo y creciendo en este sector, y que alcanza una cobertura del 96% del territorio en amplitud modulada y del 93% en FM. Destaca el informe que el servicio de radiodifusión sonora, al tener amplia cobertura y servicio gratuito, sigue siendo una de las fuentes más importantes de información y entretenimiento para los mexicanos. En el periodo comprendido para el estudio, resaltan los autores del mismo que el sector en México ha experimentado cambios tecnológicos, estructurales y regulatorios. Acerca de esto hemos hablado y con creces aquí en actualidaddx.com.ar. Y todos estos cambios han sido muy importantes, muy significativos y han transformado las estructuras de mercado, principalmente incrementando la oferta, la competencia y la cobertura. Todo ello en beneficio, lógicamente, de las audiencias. Uno de los hechos destacados de este periodo fue la realización de la primera licitación de frecuencias para el servicio comercial en toda la historia de México, el cual comenzó en 2015 y concluyó con la asignación de 114 estaciones. Estas 114 estaciones son en FM, pero también hay 27 en amplitud modulada. Esta licitación realizada, después de más de 20 años, vino a marcar un antes y un después porque no se habían hecho asignaciones significativas de frecuencia en el espectro comercial. Además, el instituto otorgó, y escuchen bien porque los números son elocuentes y significativos por sí mismo, otorgó, 184 concesiones no comerciales que fueron provistas a entidades públicas y organizaciones y asociaciones civiles, a medios comunitarios e indígenas, así como instituciones de educación superior de carácter privado. El informe señala que las políticas del IFETEL permitieron la entrada de nuevos competidores y la expansión de algunos ya establecidos, pasando en el total del espectro de 1.516 a 1.841 estaciones de radio y cuidando que no se generaran concentraciones contrarias al interés público. El sector de la radio comercial, amigos, concentra la mayor cantidad de, con 1.275 estaciones y un crecimiento del 12,43% en el periodo en estudio. En la radio pública son 326 estaciones de radio con un crecimiento del 11,64%. La radio social está representada por 170 emisoras y la radio social comunitaria cuenta con 63 exponentes en México. La radio social indígena cuenta con 7 estaciones. Por regiones, y este también es un dato interesante, se destaca que en todo el territorio mexicano hubo un crecimiento en el número de emisoras. En particular, el mayor incremento de estaciones fueron en los estados de Michoacán con 40, Oaxaca con 38 estaciones, Quintana Roo con 21, Sonora con 20, Veracruz con 20, Chiapas con 18, Jalisco con 18 y Sinaloa también con 16. En general, las entidades con el mayor número de concesiones de todos los usos, de todo tipo de estaciones, son Sonora con 129, Veracruz con 123 y Michoacán con 106. Igual número tiene Jalisco. Le siguen Coahuila con 96 y Chihuahua con 92. El estudio también destaca que el crecimiento del sector en México ha permitido una mayor competencia en la radio comercial y al cierre del año 2019 existían 310 empresas. Les voy a recordar cuáles son las principales para refrescar su memoria. Radiorama con 183 estaciones, Radio Centro con 49 estaciones, GTV con 17 estaciones, el grupo MB Corta S con 35 estaciones, el grupo Fórmula con 39 emisoras de radio, el grupo ASIR con 56 estaciones, por supuesto el grupo Radio 1000 con 9 estaciones y Multimedios con 47 estaciones. Las regiones con mayor número de concesiones de uso comercial son Veracruz con 98, Chihuahua con 83 y Sonora con 81. Otros datos importantes y significativos. En México, el 82,5% de las estaciones de radio comerciales transmiten contenidos en formato de música grupera, pop, variada y también noticias. El resto de las estaciones transmiten música de otros géneros. El IFETEL señala en su informe que la radiodifusión también es relevante en materia de ingresos. Durante el periodo analizado, el producto interno del sector aumentó al igual que los montos del gasto publicitario. Finalmente, y para cerrar estas cifras que a veces son confusas, pero lo cierto es que son muy concretas y muy concluyentes en sí mismas, quiero contarles que el Producto Bruto Interno del sector radiodifusión, incluyendo la radio y la televisión, creció en 3.000 millones de pesos mexicanos entre 2014 y 2018. Esto equivale a cerca de 150 millones de dólares. Y si bien se registró una disminución en 2016, le siguió una recuperación marcada en 2017 y 2018. En ese último año, la tasa de crecimiento del sector fue cercana al 5%, una cifra que se encuentra muy por encima de la tasa de crecimiento de la economía, que fue alrededor del 2%. Veremos, naturalmente, qué nos depara la realidad durante el año 2020, en donde, por supuesto, la pandemia ha afectado la economía mexicana también, y esto va a repercutir, por supuesto, en toda la industria de las radiocomunicaciones. Amigos, vamos llegando ya al final de actualidaddex.com.ar. Esperamos que las informaciones que hemos compartido en el día de hoy con ustedes hayan sido de su agrado, hayan tomado debida nota de las sugerencias que les hemos brindado. Y les recordamos, como siempre, que nuestros programas se irradian vía WRMI, Radio Miami Internacional, gracias a la gentileza de Jeff White, quien nos facilita su centro transmisor de ondas cortas emplazado en Okeechobee, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, para que la programación de Radio Argentina al Mundo, en los 8 idiomas en los cuales emitimos, pueda llegar hasta todos ustedes. Y en ese sentido, y congruentemente con ellos, queremos recordarles que todos los informes de recepción son más que bienvenidos y los estamos esperando con mucho gusto en la siguiente dirección electrónica, qslrae@gmail.com. Todos los reportes correctos se harán merecedores de nuestras tarjetas QSL. Y ahora sí, amigos, los esperamos dentro de 7 días en nuestro espacio semanal dedicado al mundo del diexismo y de la radiodifusión. Cordiales 73 para todos ustedes.
Y así llegamos al final de esta edición semanal del programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, que pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz y también a través de rae.com.ar. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos y hasta la próxima.